después de escuchar todas las intervenciones anteriores a la mía, creo que está de más. Creo que todos entendemos que dentro de la racionalidad y de la convivencia, por supuesto, las energías renovables y la agricultura no son cosas excluyentes, sino son cosas que suman. Y esta era un poco la idea que tenía, y es la idea que voy a insistir y que voy a comentar un poco, pero quiero empezar dando un poco de contexto. Ya se ha dado, lo ha dicho nuestra propia consellera, pero voy a repetirlo porque creo que es importante. Cuando empezaron de forma intensa las políticas de descarbonización, llegó el Acuerdo de París y Europa decidió que en el año 2050 íbamos a estar descarbonizados, es decir, básicamente íbamos a usar los combustibles fósiles para lo mínimo, ya muchos avisábamos que este cambio en 30 años era un cambio de unas dimensiones que la humanidad había visto en pocas ocasiones en el pasado. Quizá lo hemos visto, por ejemplo, con cómo ha cambiado Internet el mundo, o los trabajos, o con la informática, con los teléfonos móviles, pero a nivel de energía era un cambio de un nivel... Era convertir 200 años de hacer las cosas de una manera y cambiarlo radicalmente en 30. Y era una cosa difícil. Y lo estábamos avisando, algunos, de que teníamos que ir más rápido. Esto era el planteamiento que teníamos hasta marzo del 2020, donde todos sabéis lo que pasó. Se han encadenado una serie de acontecimientos, como la pandemia primero, una salida de la pandemia que llevó a una ruptura de las cadenas de suministro de muchísimas cosas, después ha llegado una guerra en Rusia, una crisis energética, y hoy nos damos cuenta cómo de importante era ir más rápido de lo que íbamos. De hecho, ahora nos damos cuenta que esos 30 años que tenemos para cambiar toda la matriz energética, no es quizá que lo podamos hacer antes de 30 años, pero vamos a tener que correr mucho más desde el momento presente de hoy al futuro. Tenemos que ir muy rápido, porque la dependencia energética nos está matando. Lo han comentado antes. Se ha comentado también en la mesa inicial, lo ha comentado Cristóbal, lo ha comentado la consellera, la dependencia energética que nos está matando. Y esto es una cosa que quizá teníamos que haber aprendido, o tenían que haber aprendido la generación que gobernaba en los años 70 y 80, que cuando llegaron aquellas crisis del petróleo de los 70, parecidas conceptualmente a esta, y se pasaron muchas dificultades en Occidente. Se hicieron cosas para ser más eficientes, se hicieron cosas para impulsar energías que no dependían del petróleo, que no dependían del gas. En aquel momento se hizo fundamentalmente con la nuclear, porque las renovables no estaban demasiado maduras. Pero se hicieron cosas. Y después la crisis energética acabó y los seres humanos tenemos la mente corta y se nos olvidan las cosas. Y llegar a los 80, la energía volvió a ser barata, el petróleo volvió a ser barato, el gas volvió a ser barato, y nos olvidamos que la dependencia energética es una espada de Damocles que te cuelga sobre la cabeza, y que en el momento en que pase cualquier cosa inesperada y tu proveedor te multiplique por 2, por 3, por 5, por 10 el coste de lo que estás trayendo, tu economía se puede ir a pique. Y es lo que nos ha pasado hoy. Y hoy seguramente... creo que todos nos arrepentimos de no haber corrido más en todo lo que era eficiencia energética, que en muchos momentos lo hemos dejado de lado, porque como la energía era barata, pues para qué íbamos, no tenía sentido gastar grandes cantidades para hacer eficiencia, o las energías renovables que no las hemos impulsado. Entonces yo creo que este es el contexto y creo que tenemos que entenderlo. Un país tiene dos cosas. Igual tiene más, pero tiene cosas fundamentales en el que tiene que ser más o menos autosuficiente. Una es la alimentación, y aquí estáis vosotros como representantes de esto. Y otra es la energía, porque son cosas tan sensibles que si te pasa cualquier problema, vamos a situaciones que te pueden arrasar la economía. Y yo creo que eso tiene que quedar claro, y tiene que quedar claro que las energías renovables van a ser las que nos van a dar energía barata para que podamos sustentar actividades industriales, pero también actividades agrícolas como las vuestras. Todos los que tenéis sistemas de autoconsumo en vuestra carrera delante sabéis la gran ventaja que es tenerlo, y aquellos que no lo tenéis sabéis la gran desventaja ahora mismo que es no tenerlo, pero eso puede ir mucho más allá. La España tiene dos formas, las dos formas más baratas de generar energía en España es la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Y si tenemos mucho de eso, al final eso tiene que poder repercutir en los sectores económicos. Pero lo primero que necesitamos es tenerlo. Porque si no lo tenemos, tenemos que ir a comprar gas, o petróleo o carbón. Y el gas y el petróleo y el carbón valen mucho dinero. Y entonces llegará más o menos barato a los sectores económicos o a las familias o a la agricultura. Pero esa diferencia tendremos que pagar. Porque nosotros no podemos decirle al señor que está en Rusia o Trinidad o Tobago o Estados Unidos a cuánto le tenemos que pagar el gas. Le pagaremos el gas a lo que él nos pida. Porque, insisto, somos dependientes. Y ser dependientes es, evidentemente, un problema. Esa energía la necesitamos, porque en el futuro va a depender, no solo eso, va a depender de los propios fertilizantes. Vamos a necesitar energías renovables para generar hidrógeno, para generar amoníaco y para generar fertilizantes. Insisto, es fundamental que entendamos todos que tenemos que darle un impulso en el mayor grado que podamos a las energías renovables sin perder un solo minuto. Y como ha dicho la consejera, lo bueno que tienen las energías renovables es que son escalables de la mínima expresión de un panel que tengamos en nuestra casa a la máxima expresión, que sería una planta de estas enormes como la que hace en Extremadura, que me imagino que en la Comunidad Valenciana nunca tendremos plantas así porque nuestro territorio y nuestro minifundismo no da para hacer este tipo de cosas. Pero de lo más pequeño a lo más grande tenemos que trabajar en todo. Dicho esto, un poco como contexto, quería ir a lo concreto, ¿no? Que es lo que venía a defender. ¿Por qué son aliadas, ¿no? ¿Por qué no son enemigas? Y creo, y vuelvo aquí al proyecto agrovoltaico. Creo que lo que estamos viendo aquí es como la sublimación de esa no competitividad, de esa complementariedad entre lo que son las energías renovables y lo que es la agricultura. Al final, poder usar las energías renovables y poder cultivar bajo ellas es prácticamente la integración perfecta. Esto de la agrivoltaica, estamos viendo que es un proyecto que es nuevo, pero realmente hay miles de instalaciones agrovoltaicas en el mundo. Las hay en Francia, por ejemplo, con los viñedos. Las hay para cultivar tomates, para cultivar pimientos en muchísimos sitios. Incluso en China, las bayas de goji, estas cosas que comen los chinos, también se cultivan muchas veces debajo de los paneles, porque son cultivos que agradecen tener frutos. No sé la cantidad de megavatios, hay miles de instalaciones, pero os puedo decir, por ejemplo, que hay una instalación agrovoltaica en China que es de más de 50 megavatios. Es una superficie de más de 100 hectáreas. Eso existe. Y eso podemos intentar implantarlo. Y yo creo que tenemos que pensarlo bien. En China están tomando una especial importancia estas instalaciones, porque China es un país que tiene muy poca superficie agrícola. Es un país que creo que solo el 12% de la superficie que tiene es agrícola. Se puede cultivar. Y eso históricamente a China le ha llevado a hambrunas en ciertos momentos de la historia, porque tiene una gran población, como todos sabemos, y tiene poca superficie. Eso está llevando a que necesitan energía, pero también necesitan tener agricultura. No quieren sacrificar el suelo agrícola para hacer plantas fotovoltaicas. Entonces, algunas provincias de China, las que tienen los suelos más ricos, ya están hablando de solo permitir instalaciones fotovoltaicas si se mantiene la capacidad de cultivo en el suelo. Y el otro día escuchaba yo a un representante chino que hizo una cosa que parece muy simple. Sabéis que los chinos tienen una filosofía muy largoplacista, muy distinta a la occidental. Y estaban hablando y decía, bueno, si yo tengo un cultivo y el cultivo me produce 10 unidades de lo que sea, Esa misma superficie me puede producir 10 unidades de energía si la uso para energía. Pero si yo puedo juntar y con eso puedo hacer 6 de alimento y 6 de energía, es un proyecto estupendo, es ganar, ganar. Y esto que parece tan simple, pues a veces dicho por alguien que habla de esa forma tan abstracta como hablan los asiáticos y tan autocratista, a mí me gustó. Tenemos dos necesidades, que es la agricultura, que es el alimento y que es la energía, y podemos compatibilizarlas. Y yo estoy convencido que los proyectos agrovoltaicos van a tener un desarrollo importante en el futuro por esta razón. Un problema que tenemos es que no tenemos realmente una regulación de qué es un proyecto agrovoltaico. En algunos sitios de Europa, en Portugal tiene algunas formas, Francia, Alemania, Italia, tienen guías, han estructurado un poco qué es un proyecto agrovoltaico y qué no. Aquí no lo tenemos. Y creo que tenemos que hacer ese ejercicio. Porque cuando tengamos claro qué es un proyecto agrovoltaico, tendremos mucho más claro, o tendremos mucho más abierto la mano, darle, por ejemplo, cupos para la subasta de renovables, se podría hacer, darle ayudas específicas a la agrovoltaica, creo que debe tenerlo, ¿de acuerdo? O darle cualquier acceso de capacidad, por ejemplo, o cualquier cosa que no podemos hacer hoy en día, porque no tenemos realidad. ¿En qué circunstancias plantar bajo un panel algo es agrovoltaica? ¿Una hierba aromática bajo un panel es agrovoltaica? No está definido, no lo sabemos. Entonces creo que este es un ejercicio que la Administración Central del Estado tiene que hacer para poder avanzar en proyectos. Y finalmente, perdonadme que estoy siendo un poquito disperso, pero quería coger las ideas que he ido escuchando. Esta crisis energética, bueno, han hablado los compañeros anteriores de cuál es la situación de los regantes. Lo sabemos, el sector de regantes es terrible. Cómo es la situación de muchas empresas, no sois la única actividad, aunque quizás sí sois la actividad más sensible por los bajísimos márgenes comerciales que tienen vuestros productos, ¿de acuerdo? Pero esto, yo creo que Europa finalmente ha tomado una decisión de que el mercado energético, el mercado eléctrico concretamente, porque energético es más complicado, se tiene que dar una solución. No podemos permitir que se escale infinitamente el precio de la electricidad, porque puede arrasar con todo. Ahora mismo, mientras estamos aquí, los ministros de Energía de la Unión Europea están reunidos. Están reunidos para ver qué tipo de intervención en el mercado eléctrico se puede hacer, que sea común y que sea por consenso de 24 miembros, lo cual es una cosa muy difícil en la Unión Europea. Se han filtrado ya borradores, pero se han filtrado sin cifras. Y aquí realmente lo que nos dice que es importante es la cifra. Veremos qué sale, veremos qué pasa cuando se aplique esto y veremos qué pasa con las normativas específicas que ha aplicado España, como puede ser el tope al gas que se ha comentado antes. Es posible que decaiga si lo que se pacta en Europa es más beneficioso. Si no, posiblemente no. No lo sabemos, habrá que verlo, porque dentro de la medida del tope al gas que aprobó el Ministerio, había una cláusula específica que hablaba de que esa medida decaería a voluntad del Ministerio. Yo creo que un poco esperando que pudiese tomar la Unión Europea algún tipo de efecto en este asunto, que es básicamente lo que están haciendo. Eso nos dará tiempo, posiblemente. La intervención del mercado nos dará tiempo, la intervención del mercado acabará centrifugando quizá costes energéticos de comprar energía fuera para que no pase a nosotros, a los consumidores, pero vuelvo a la idea inicial. No podemos estar centrifugando costes y estar subvencionando indefinidamente las cosas. Tenemos que llegar, que avanzar hacia esa independencia energética. Tenemos que avanzar hacia esas energías renovables, implantarlas masivamente con la mínima burocracia posible y la mayor agilización. Se han hecho avances, se tendrán que hacer más. Nosotros como Consellería hemos pedido varios. Hemos pedido uno, por ejemplo, que creo que lo ha hablado Rosa antes, que es sobre la compensación de excedentes. Nosotros hemos pedido desde la Consellería que hasta un megavatio se pueda compensar excedentes. Y entonces no tener que hacer todo aquello de darse de alta en el mercado para vender. Creo que vendría muy bien, no solo al sector agrícola, sino a cualquier actividad. Hemos pedido también que el autoconsumo colectivo se pueda hacer en 5 kilómetros y no en 500 metros. Creemos también, y se lo hemos trasladado al sector, que sería muy importante dentro de la responsabilidad social corporativa de los promotores, que dentro de esos beneficios locales, beneficios sociales a los pueblos, se tenga una especial atención a las comunidades de regantes locales. Si se instala una planta fotovoltaica en un pueblo, ¿por qué no esa planta no puede dar energía a esa comunidad de regantes que la va a necesitar para poder hacer viable su actividad? Creo que son win-win. La consellera ha hablado de win-win y creo que es lo que tenemos que buscar.